Este de la casta política, ¿no? Que pareciera que se hubiera...
No, porque en realidad, yo no sé quién lo asesoró para decir casta, ¿no? Pero en realidad no hizo un gol, pero la pegó en el palo. Porque en realidad los políticos constituyen un estamento, es decir, un grupo de privilegio, un grupo estamental, un grupo de estatus en términos sociológicos. Que lo que perciben los pibes que siguen a Milei es que no los representa a ellos, que es lo que estoy diciendo yo ahora.
Claro.
Y en realidad, en gran parte es razonable. O sea, no es razonable Milei. Es razonable lo que llega al que sigue a Milei. ¿Es claro? Claro. Es un problema. Levanta cosas que están dando vuelta por ahí, que en gran parte tiene que ver con las formas que se da en la problemática del trabajo, la gente que trabaja y siente que no llega. Bueno, todo eso levanta este discurso tan... que es un poco... más pasó, y tiene un libro que se llama muy bueno, que se llama La rebeldía se ha hecho de derecha.
El de Pablo Stefanoni.
Porque los zurdites, nos hemos ocupado mucho de un conjunto de problemas que en realidad el neoliberalismo los tomó, como los temas de género, todo esto no los tomó el neoliberalismo, los aceptó. Y la cuestión social quedó un poco delegada, un poco en el aire, ¿no? Es como que quedó en manos de la derecha, en realidad, ¿no? Representar a aquellos que están desamparados por el Estado, digamos.
Claro.
Exacto.
Claro.
Sí, sí.
Bueno, la verdad que nos deja mucha tela para reflexionar, ¿no?
Esa es la intención, digamos, ¿no?
Claro.
Esa es la intención, ¿no? Uno trata de decir las cosas como para que el pensamiento vaya generando otras cosas. Es lo que uno intenta hacer.
Claro. Miguel, un par de reflexiones finales. Una nacional, la otra internacional. Bueno, voy a empezar por la internacional. ¿Le gusta Byung Chul Han?
No, mira un poquito, ¿no? Estoy muy contento, estoy muy feliz, porque me invitaron de la directora de un proyecto que se llama Educación y Ciudadanía del Honorable Congreso de la Cámara de Diputados de la provincia, me invitó a dar un curso sobre Byung Chul Han. Curiosamente, cosa que en la primera clase me conectó la directora por las redes, ¿no? Que Byung Chul Han es un crítico de las redes, ¿no?
Sí.
Un oxímoron.
La dialéctica, ¿no? Es bueno o malo. Bueno, depende también, ¿no?
Sí.
Y estoy dando un curso que se llama, que es un curso gratuito para las personas, es gratuito. Búsquenlo por ahí, seguramente hay que anotarse y se puede hacer. Y la primera clase se llama La libertad como padecimiento, una introducción al pensamiento de Byung Chul Han.
Ajá, muy interesante.
Sí, la verdad que sí, porque hay, digamos, yo además ahora terminé un curso hace poco que se llamaba, un título un poco largo, que se llamaba Carlos Marx y Byung Chul Han, las cadenas radicales del panóptico digital, ¿no?
Ah, muy bueno.
Sí, salió bien, a los chicos les gustó mucho.
Bueno, prepárese, porque entonces lo vamos a tener que invitar en este segundo semestre. Si le gustan andar en avión, viajar en avión y demás.
Sí, a mí me encantaría, mira, te digo la verdad, a mí la virtualidad me gusta, ¿no?
Ajá. Sí.
La verdad que
doy fe de eso.
Sí.
Tengo a mis nietes en Tandil y voy, viste, doy clases desde ahí, me encanta. Sí. Me cambió, ya me dio más calidad de vida. Pero extraño viajar, por ejemplo.
Claro,
claro.
Seguro. Bueno.
Ido a casitas del campus de economía, ¿viste? Una especie de chalecitos. Un paraíso.
Sí. Conocemos.
Harvard, ¿viste? Tremendo. Pero más interesante, porque hay un libro de Cohen que se llama Bahía Blanca. Que mirá lo que me pasó, me compré el libro y me fui a Bahía Blanca. No hay nada escrito sobre Bahía Blanca, hay un tango y ese libro.
y el viento. El viento de Bahía Blanca. Bueno, nuestro campo es más lindo, así que le va a gustar seguramente siendo por acá.
Yo creo que lo conoces, Miguel, al campus de la Universidad Nacional de Villa María.
Ah, me encantaría. Bueno, te cuento un poco más de esto. Y cuando empecé a leer el libro, él fue un investigador que iba a Bahía Blanca a esas casitas, una cosa de loco, ¿viste? Porque había hecho estaba haciendo una investigación sobre Martínez Estrada.
Claro, claro.
Hermoso libro, la verdad que hermoso libro.
Bueno, y hablando de lo nacional, una reflexión final sobre otra figura que nos dejara físicamente hace unas semanas atrás, Tomás Barnaghi, que no eras amigo, digamos, pero lo conociste su biblioteca.
Te voy a contar una anécdota de Tomás.
Fue profesor de aquí
de la Universidad Silvina Nacional de
Vanessa, entre otras.
De Villa María.
Total, Barnaghi. Pero además un personaje increíble.
Sí, sí.
Cosa, ¿no? Ponía en el currículum servicio de aire acondicionado de bar. Era un tipo increíble, Tomás Barnaghi. Sí. Hay amigas y amigos que le ha arreglado la heladera.
Ah, sí, porque tenía, digamos, esas
habilidades. Esas habilidades.
Esas habilidades, Tomás.
Totalmente sí. Versátil.
Bueno, además, sí. De servicio. Bueno, les cuento una pequeña anécdota de Barnaghi. Una vez fuimos jurados de concurso, ¿no? Estábamos él, Beto Quevedo y yo.
Sí.
En la primera parte del concurso, ante la oposición, nos juntamos en la casa de Barnaghi. En ese momento Barnaghi vivía por la calle Warnes, que es una calle de repuestos de autos.
Sí, claro, sí. Sí, sí.
Entonces de golpe, pero yo me equivoqué, dije. No puede ser acá. Y toco el timbre, me abre Tomás, y a una inmensa biblioteca en el medio de las tuercas, los tornillos. Venía mirando repuestos de automóviles, de golpe. Además él tenía, como era especialista en países del este, se empezaba a mostrar, ¿no? Acá, cada país del este tenía un sector de biblioteca. Tremendo, impresionante. Y después, mirá vos lo que pasó. Yo tengo una memoria visual bastante importante. Estaba en una mesa, descubro que tenía un llavero de la policía militar donde él y yo hicimos la colimba. Y me acordé de la cara de él cuando yo fui a la revisación médica, que él estaba por ir del servicio militar. Mirábamos un poco. Yo, vos hiciste, bueno, estuvimos charlando, qué sé yo. Pero era un tipo increíble.
Sí, sí.
Claro. Bueno, Miguel, muy grata la entrevista. La verdad que ojalá pudiéramos contarlo aquí en esta segunda parte del año.
Yo te cuento una cosa, ¿no?
A ver.
En realidad, yo voy a cumplir 70. Estoy recontra jubilado, pero me dieron 5 años más de prórroga. Pero yo trabajaba en el Estado, ¿no? Entonces, en el momento a los 65 años, junté la jubilación de la universidad y la del Estado. Y entonces me jubilé por ese servicios comunes, pero la universidad me prorrogó 5 años más de trabajo.
Claro.
Hasta los 70.
Uh-huh.
Pero a los 70, digamos, yo le digo a los pibes siempre, ¿no? Un día voy a ir al cajero automático y me voy a dar cuenta que dejé de ser profesor de la UBA.
Claro.
En ese momento, además, a lo mejor ya di un teórico trucho, porque ya no, a lo mejor ya no era profesor de la UBA.
Increíble.
Es que todo lo que venga de laburo yo lo estoy agarrando con una felicidad. Ahora ese trabajo, esa instancia nueva que me salió, estos cursos en la provincia de Buenos Aires son hermosos, digamos, la verdad que yo estoy, digamos, abierto a seguir laburando hasta que me dé el cuerpo y la cabeza, digamos.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Bueno, un abrazo a la distancia desde aquí de la provincia de Córdoba.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Miguel.
Muchas gracias, Miguel, por estar en la Caja Negra. Seguramente te vamos a convocar más adelante, así que gracias por tu tiempo.
Semana, chicos. Chao.
Chao, gracias. Chao, chao. Muchas gracias.
Bueno, era Miguel Ángel Forte, sociólogo de la UBA, docente universitario, con quien tuvimos una grata entrevista sobre la cuestión social y, bueno, algunas también
anécdotas. Sí.